Ella abogada y activista social, ¿cómo te va, Minister?
Muy buenas tardes, o sea, la audiencia también, y bueno, hoy contenta de haber culminado esta etapa tan difícil para la ciudadanía, porque digo ciudadanía por más de que haya sido una imputación en contra mía, atacó a un grupo que venimos luchando contra la corrupción y la impunidad, la absolución de culpa y pena que dio a conocer hoy el Tribunal de Sentencia compuesta por los doctores Carlos Hermosilla, Héctor Escobar y Sandra Farías, realmente nos dejó por lo menos una luz de esperanza que en Paraguay también es posible encontrar jueces independientes y que trabajen y que estén apegados a la Constitución y a las leyes de la República del Paraguay. Eso fue lo que ocurrió hoy.
Ahora, decime, primero te consulto, ¿tenés noticias si se va a apelar esto?
No tengo ninguna noticia, porque incluso estuve chequeando los medios de prensa y aparentemente los agentes fiscales Juan Carlos Ruiz Díaz y Ángel Ramírez apenas terminó el juicio oral y salieron rajando, no dieron declaraciones. De hecho, que si llegaron a imputar, acusar y llevar a juicio oral, no creo que dejen así nomás, uh-huh. Supongo que van a apelar y bueno, ahí se abrirá otro debate, ¿verdad? Si claro. Es que, pero sobre el fallo, si es que está, digamos, está bien argumentada, si cumple los requisitos formales, ya que es eso nada más lo que tienen que claro. Ellos analizar. Así que vamos a ver.
O sea, comenzar todo de nuevo un proceso, ya no, solamente el fallo es lo que se analiza en alzada, María Esther.
Claro, hay algunos presupuestos formales que tienen que cumplir una sentencia definitiva, y si es que no cumplen esos requisitos formales, entonces ahí se podría anular y volver a reenviar a otro tribunal para que haya otro juzgamiento nuevamente, ¿verdad? Pero la argumentación que dio el doctor Carlos Hermosilla fue magnífica. Complementó esa argumentación también la doctora Sandra Farías en términos mucho más sencillos, era que la gente entendió perfectamente. Acá el Ministerio Público utilizó una ley, la 716, que es ambiental, que no encaja con el tipo penal que ellos pretendían aplicar. Se quedó claro, era de que no se puede hacer una interpretación extensiva del Código Penal, y básicamente echó por el piso el fallo incluso de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, aquí se abre un gran debate que se va a dar, qué pasa con las más de 13.000 personas que fueron imputadas por violación de la cuarentena.
Pero con esto, con este criterio del tribunal, entonces como mínimo, yo no soy abogado, pero como mínimo entiendo que estas irán cayendo de a uno. Porque me imagino que el proceso debe ser medianamente iguales al tuyo.
Claro, lo que pasa es que ninguno de los procesos penales vinculados a la violación de la cuarentena, acuérdate que salieron la gente a farrear y fueron imputados, pichibole y fueron imputados, la gente que se casaron fueron imputados por violación de la cuarentena y aplicando dos leyes, la ley sanitaria y la ley ambiental. Y con este tribunal lo que dejó en claro es que no está tipificada la conducta como tal, como violación de la cuarentena. Entonces, ¿qué pasa con todas esas personas que fueron imputadas por violación de la cuarentena? Es la gran interrogante que hay que hacerle al Ministerio Público, qué van a hacer con relación a eso. Imagínense, yo creo que es una causal también de juicio político para claro. Sandra Quiñones, ya que ella es la que tiene, digamos, el alto honor de llevar o de manejar esa institución, ¿verdad? Ella no pudo haber permitido que ningún fiscal impute si es que no estaba tipificada la conducta. Entonces, nosotros vamos a analizar ese contexto. Aquí se va a abrir el debate, seguro. Van a opinar muchísimos juristas y vamos a leer todas y vamos a tener una conclusión. De hecho, que nosotros sostuvimos desde el primer instante de que la conducta de ir a protestar está garantizada por la Constitución Nacional, que no puede ser censurada por un decreto presidencial, que la protesta es la única herramienta que tenemos los ciudadanos para poder paliar la situación de la calamidad en la que nos someten las autoridades cuando nos roban las 24 horas, los 365 días del año, y por otro lado el caso particular nuestro era por salir a protestar, es prácticamente lo que nos impusieron, una imputación y una acusación, así es que desnuda un poco también la realidad que se vive en la justicia, en donde no todos somos iguales ante la ley, en donde el Ministerio Público es manejado también por, digamos, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad?, por la clase política, porque no existe ninguna otra explicación, y el fallo del tribunal de sentencia no da la esperanza que hay jueces que todavía tienen esa independencia o por lo menos quieren poner en práctica la independencia que se les reconoce allá en la Constitución y en las leyes, y eso fue lo que pasó hoy.
Ahora decime un poco, Marister, sacame un poco de la ignorancia. Desde el momento en que ese decreto te dice que está prohibido, ya no se puede utilizar como, no sé si así es la palabra correcta, pero como una base de para tipificar, digamos, lo que se pretende sancionar.
Sí, o sea que lo que dice es que un decreto, o sea, para que el principio de legalidad, y está en la Constitución y está también en el Código Penal, dice que la conducta tiene que estar descrita y penada por una ley penal, ¿sí? Uh-huh. Si no está, no existe hecho punible.
Ahora, cuando pues, estás desobedeciendo el decreto, ya no se considera,
No. Hay una ley ahora, hay una ley que sacaron el año pasado, que el uso de tapabocas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero no penalizan. Ellos con buen tino, lo que hace es que la gente que no cumple la ley, imagínense que es una ley, sí. O en este caso el decreto lo que puede decir, por ejemplo, es decir, bueno, de 6 a 8 no se va a circular, no sé, van a circular los vehículos con chapa con terminación 7, y bueno, ¿y qué pasa si vos saliste y bueno, es una pena, multa, y quién aplica? Y el municipio. Pero no se puede llevar todo al campo del derecho penal, imposible eso. Y eso sabemos lo que estudiamos derecho, ¿verdad? Que la última ratio es el Código Penal. Pero ¿qué es lo que ellos hicieron? Cuando empezó la pandemia, encima que estábamos luego mal, por algo que nunca pasó, estábamos todos asustados, que nos robaban, nos endeudaron, y encima otra vez nos aplican a rajatabla, por ejemplo, un Código Penal inexistente, un tipo penal inexistente. ¿Y cómo hizo la Fiscalía? Y la Fiscalía dice, la ley 716 en el artículo 10 dice que la pena está establecida de la violación de la cuarentena, no dice lo más que cuarentena, no especifica absolutamente nada, será la de 18 meses, ¿verdad? Y pero para interpretar vos esa ley tenés que ir otra vez a la ley 836, creo que era, uh-huh, que es la ley sanitaria, donde en un artículo, imagínense, del año 86, eso, antes de la Constitución, uh-huh, de 1992. En esa ley sanitaria dicen un artículo, creo que era la 68, que el Poder Ejecutivo puede, por decreto, ¿verdad?, establecer la conducta punible, ¿verdad? Entonces, esa ley sanitaria preconstitucional ante la Constitución no puede ser aplicada. No puede agarrar y darle facultades al Poder Ejecutivo para dictar para un decreto y decir el que hoy hace eso es pena de carcelaria, tal cosa. No se puede eso. Ningún país del mundo luego lo hace. Uh-huh. Entonces, acá lo que dejó este tribunal es, si quieren sancionar, pues bien, que salga una ley. Pero acá, hasta el momento, no existe ni una ley que penalice la violación de la cuarentena. Eso fue lo que dijo.
O sea, lo que esa ley, que la cual te dice que desobedeciste y te quieren castigar, lo único que te dice es está prohibido, pero no penaliza, digamos, esa prohibición.
Claro.
O el comportamiento, o la violación.
A ver un poco, uno de los principios lógicos del Código Penal que prohíbe la interpretación extensiva.
Sí.
La norma tiene que ser clara, precisa, y tiene que decir que si haces esto, la pena es esto. Así nomás, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que hizo la Fiscalía? La Fiscalía agarró, se fue por la ley ambiental, después se fue por la ley de sanitario, y de las leyes sanitarias se fue hasta el decreto presidencial que decía que nadie podía salir de tal hora a tal hora, que la aglomeración, que la gente no sé qué, y toda la historia, ¿verdad?
Sí.
todo ese enjuague hizo el Ministerio Público para encontrar supuestamente una conducta delictuosa, ¿verdad? Y acá le dice el tribunal, no podés interpretar extensivamente, uno. Segundo, un decreto no puede describir la conducta ni la pena, porque eso tiene que establecerse por ley, y la ley no existe acá, ni una ley que sancione la cuarentena. Así le dijo la... y eso es gravísimo, porque ¿qué va a hacer el Ministerio Público ahora con relación a toda esa gente a quien le indique por violación de la cuarentena?
Entiendo.
Gravísimo.
¿Vas a iniciar, digamos, un juicio contra el Estado?
No, yo no voy a iniciar. Yo no quiero desgastarme, José, en hacer juicio contra el Estado. Yo necesito mucha libertad para hacer lo que tenemos que hacer, que es lo que vinimos haciendo, controlar. Hoy estamos controlando más de 40 expedientes de corrupción pública. Conseguimos un observatorio a dura pena también, ¿verdad? Porque ese observatorio, de hecho, con una corrupción pública, les invito que entren en la plataforma del Poder Judicial, está en la página oficial de la Corte, en donde vos con un clic entras ahí y ahí vos ves todos los expedientes de corrupción pública, por lo menos algunos datos que te pueden servir para poder controlar. Y nosotros estamos haciendo uso de esa plataforma que fue, digamos, dispuesta o peticionada por la sociedad civil. Y a partir de ahí nosotros venimos urgiendo expedientes, por eso que se escucha que OGD se va a juicio oral, uh-huh. Que Enzo Cardoso ya se está yendo a juicio oral, Tomás Rivas se está yendo a juicio oral, Miguel Cuevas se está yendo a juicio oral, Rodolfo Friedman, todas esas audiencias preliminares que se está haciendo, no crean que es una voluntad que tuvo el Poder Judicial, se golpeó la cabeza y dijo basta la impunidad y vamos a hacer eso. No, señora, acá nosotros estamos llenando de escrito, bien articulado, bien argumentado, en donde le estamos diciendo resuelvan ya este caso porque puede prescribir. Estamos pidiendo informe a la Corte de todas las prescripciones para buscar la responsabilidad de jueces y fiscal y llevarlo al jurado de enjuiciamiento de magistrado. Estamos teniendo reuniones bimestrales con el doctor Ramírez Candia y sociedad civil, en donde la gente que están en los distritos que se animaron a denunciarle a su intendente, hoy en esas mesas está exponiendo la falencia de su juego, su sistema. Estamos haciendo muchísimas cosas que nos da la esperanza de que en Paraguay se va a combatir la corrupción, José.
Ahora, decime, en esas circunstancias que se dan ahora, yo no sé si solamente, una sospecha mía, no me puedo estar equivocado, yo no creo que esté Sandra Quiñones sola en todo esto. ¿Vos crees que ella es brazo ejecutor de alguien o de un grupo?
Yo lo que digo que ella no tiene, yo no voy a acusarla directamente. Lo que yo digo que ella no tiene la personalidad, ni el liderazgo, ni el perfil para ocupar tan alto cargo en un país tan corrupto, ¿verdad? Yo creo que ella misma sabe, ella fue una agente fiscal muy idónea. Uh-huh. Ella estuvo en antisecuestro y hizo un buen trabajo en esa área, pero sacándola de ese contexto, ella no funciona en ningún lado. Ella cuando asume dice, yo voy a luchar contra la corrupción, dijo, ¿verdad? Y yo lo primero que me pregunté es, bueno, ¿cómo una persona puede luchar contra la corrupción y no modernizar, por ejemplo, la unidad especializada de delitos económicos y anticorrupción? Primera pregunta, nunca hizo. Entonces, cuando vos tenés ese síntoma de que ahí no funciona eso, entonces vos pensás de que esta persona o es corrupta o le maneja la mafia o los corruptos, o directamente no tiene la capacidad y el liderazgo que se requieren para ese cargo.
¿Quién está detrás de todo eso?
Y todos los corruptos. Yo no sé cuál de ellos, ¿verdad? Pero fíjate vos que nosotros le llevamos a Óscar González Gáez, ¿verdad? Un peso pesado, ¿verdad? Que no solamente nos sirvió, por ejemplo, de haberlo sacado, por ejemplo, del Congreso, claro, lo llevamos a juicio, logramos que salgan, que vaya a juicio oral, por ejemplo, ¿verdad? Después están también en muchos casos, hemos conseguido de los procesamientos de varios diputados, senadores, varios intendentes, hoy se están yendo todos a juicio oral. Yo no sé cuál de ellos, ¿verdad? Pero me imagino que es la suma de todos, ¿verdad? Hay que sacarla esa de y su grupo del del camino. Supongo que ha de ser por eso se aventuraron ellos para imputarme por violación de la cuarentena de 13.600 personas y llevarme a juicio oral sin que el Ministerio Público me haya dado la posibilidad de optar por una salida benigna.
¿Vos crees, Maester, que solamente un partido está detrás de todo esto?
Yo no puedo decir que esté todo un partido. Yo primero la persecución de la sociedad civil. Yo respeto mucho a la gente. Los partidos en cualquier país del mundo son necesarios, ¿verdad? Los partidos políticos son sumamente necesarios, ¿verdad? Lo que yo te digo es que no sé cuál de ellos, porque yo veo mi agenda y están todos los liberales, están algunos de PDP, de todos están.
Maester, entonces te dejo en libertad, yo también ahora, para que sigas con ese trabajo que estás llevando adelante y que sigan saltando los nombres, sea cual fuese el partido político que los cobija.
Totalmente. Gracias, José.
Un abrazo. Ya brindaste el micro todavía, ¿no?